Estamos hablando del propósito eterno de Dios. Estamos hablando de lo que ha estado en el corazón del Padre desde antes de la fundación del mundo. Todo lo que existe, dice la Escritura, existe porque Dios tenía un propósito en su corazón. El propósito eterno de Dios le da respuesta a todas las preguntas. Si uno quiere saber por qué Dios hizo la tierra, al hombre, a la mujer, a la familia, por qué hizo el árbol, por qué hizo el perro, el elefante, el pez, el ave, por qué hizo el universo, todo tiene una sola respuesta, porque en el corazón del Padre, desde antes de la fundación del mundo, estaba el deseo de tener una familia de muchos hijos semejantes a Jesús. Jesús, el modelo, Jesús, el primogénito, entre muchos hermanos, y nosotros reproduciendo la imagen de Cristo en nosotros. La iglesia existe, existen los ministerios, los pastores, los apóstoles, los evangelistas, los maestros, los que tienen dones, todo existe porque Dios tiene que formar ese pueblo a la imagen de su Hijo. Y Efesios capítulo 4 nos habla de que todos esos ministerios, más el cuerpo, la iglesia como cuerpo, concurren a un solo objetivo: que cada uno de nosotros pueda ser formado a la imagen de su Hijo. Y entendemos que no podemos avanzar en nuestra vida cristiana normalmente si no sabemos cuál es la meta que tenemos que alcanzar. Sería como subirnos a un auto, arrancar, el auto funciona bien, tiene combustible, y salimos y no sabemos a dónde vamos. Por más que sea un cero kilómetro, que esté lustrado, que esté limpio, que esté ordenado, que sea lo mejor que tenga, no sabemos a dónde vamos. Entonces no tiene sentido para qué nos compramos ese auto, para qué lo mantenemos, para qué lo tenemos. Pero cuando sabemos que este auto está porque tengo que ir a tal ciudad, a tal lugar, tenemos claridad, y se convierte el auto no un fin en sí mismo, sino se convierte en un medio que utilizamos para alcanzar un objetivo. Entonces tenemos que entender que la iglesia también es un medio que Dios estableció. La iglesia no es un fin en sí mismo. Tampoco la iglesia es un edificio. No es que esto decimos la iglesia. Esto es un galpón, un lugar donde se reúne la iglesia. La iglesia somos cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros fuimos encomendados por Dios para ser edificados conforme a la imagen de su Hijo y para ayudar a otros a ser edificados conforme a la imagen de su Hijo. Por eso es que insistimos con este tema del propósito eterno de Dios, porque hay una gran confusión en la doctrina, en el evangelio que predicamos, en los objetivos que queremos alcanzar, si no entendemos qué es lo que Dios quiere realmente hacer con la iglesia, con nuestras vidas. Cuando lo entendemos, entonces hacemos del objetivo de Dios el objetivo de nuestra vida, y todas las cosas van a ser transformadas. Y eso es lo que yo voy a tratar hoy en esta primer clase, y luego en la segunda, de explicar la importancia del propósito eterno y cómo, cuando entendemos el propósito eterno, nuestra manera de obrar y de actuar va a ser muy diferente. Vamos a ajustar toda nuestra vida a los objetivos de Dios. Interesante, un libro de la editorial Logos, que recomiendo su lectura, se llama El propósito supremo, de no me acuerdo el autor ahora, se me fue el nombre, es un norteamericano, y él dice así: la salvación que hemos obtenido en Cristo ha sido tan grandiosa, tan excelente, que podemos caer en el error de estar viviendo en función de nosotros mismos y del favor que recibimos de Dios, sin entender lo que está en su corazón y lo que Dios quiere desde la eternidad. Y aun cuando hacemos la obra, cuando tratamos de servir a Dios, haciendo discípulos, ayudando a un chico, a un adolescente, a un joven, visitando a una persona en el hospital, asistiendo a un matrimonio que pide ayuda, aun cuando hacemos la obra, si no tenemos claridad en el propósito eterno de Dios, puede ser que lo único que estemos haciendo es satisfacer nuestra necesidad propia de estar involucrados en el servicio. Y en el fondo terminamos siendo nosotros el centro aún de la obra que estamos haciendo. Por eso dice el autor la importancia de que entendamos cuál es el propósito eterno de Dios. La vida cristiana normal es un desarrollo continuo. El apóstol Pablo, Jesús mismo y los apóstoles no veían la vida cristiana como una foto, sino que la veían como una película. No veían la vida cristiana como una persona que se convirtió y ya está, sino que la veían como una persona que nació y tiene que desarrollarse hasta alcanzar la madurez. Los que somos padres sabemos que con el nacimiento de un bebé no está nada. Nadie dice, bueno, 9 meses de embarazo, vamos a la clínica, llegó el tiempo, el alumbramiento, el nacimiento, ya está. Ya nació, ya está. Es una nena preciosa, es un varón hermoso. ¿Ya está? A ver los padres, ¿ya está? No, se te casan y te complican más la vida. ¿No es cierto, Lina? No termina nada, no termina nunca, no está. Lo único que está es que empezó un proceso. Nació un bebé y ahora tenés que criarlo, tenés que enseñarle, tenés que darle de comer, tenés que llevarlo a la escuela, tenés que ayudarle a alcanzar la madurez, a ser una persona de bien, a poner valores. ¿Cuántas cosas que faltan? Así es también la vida cristiana. No es que conocí a Cristo y ya está. Si conociste a Cristo y naciste de nuevo, como Jesús enseña en el Evangelio a Nicodemo, si tuviste ese milagro del nuevo nacimiento, de la nueva vida, entonces comenzó algo en tu vida interior. Por eso el apóstol Pablo dice en Filipenses 1:6, estando... Así veía el apóstol Pablo la vida cristiana normal. Algo que comenzó, por supuesto que comienza en Dios y termina en Dios, y en el medio está Dios, está Cristo. Algo que comenzó el día que nos convertimos, cuando nos bautizamos, cuando nacimos de nuevo. Eso se va perfeccionando. Es una buena obra que Dios va haciendo en nosotros, y esa perfección es hasta el día de Jesucristo, es hasta el final. Nos ayudó mucho en su momento imaginarnos alcanzar la perfección, la imagen de Cristo en nosotros. Nos ayudó mucho pensar en un alpinista que comienza a escalar una montaña, un pico, y todo el tiempo tiene muchas dificultades. Hay montañas que son muy difíciles o muy famosas por los difíciles que son de subir. Leí un artículo de un alpinista que estuvo 12 horas para hacer 100 metros, porque tuvo que escalar una montaña que de repente tenía una saliente, que era como un techo, y después había que pasar para atrás. Y cuando logró pasar todo eso con todo el equipo, con los clavos, con el arnés, con las sogas, con todo lo demás, se equivocó en una sola cosa y se vino para abajo. No se cayó, porque se sujetan de varios lugares. Pero hizo una curva, y cuando esa curva tardó 3 o 4 segundos, y cuando paró, estaba en el mismo lugar donde había comenzado hacía 12 horas. Es más fácil bajar que subir, ¿no? Así decía Iván. es más fácil bajar que subir. Porque para subir necesitamos a Dios, pero para bajar con el diablo nos alcanza. Ese era el mensaje de Iván cada vez que subía a un ascensor. Pero ¿cuál es la idea fuerza que este alpinista tiene para llegar? Es la meta, es el pico mayor, es plantar la bandera, es saber que llegué hasta donde yo quería. Entonces Pablo dice, miren, la vida cristiana es así. Comienza con el nacimiento, pero después tiene que desarrollarse hasta alcanzar la perfección, hasta el día de Jesucristo, hasta alcanzar la madurez que Dios le quiere dar. Ahora, ¿cuál es el problema? Que en todo proceso de crecimiento, un estancamiento es un retroceso o a veces la muerte. Si yo visito una casa y hay un niño de 5 años que está jugando y que yo lo saludo y que qué lindo nene y todo lo demás, y 15 años después vuelvo a esa casa y me encuentro con ese mismo niño, 5 años jugando, la misma altura, el mismo peso, y yo me sorprendo. Porque yo me esperaba encontrar un joven de 20 años. Y ahora me encuentro con un chico de 5 años, 15 años después. Y entonces me quedo sorprendido y el padre me mira y me dice, ya sé, vos te sorprendés porque él no creció. Pero no te preocupes porque no decreció para nada. No fue para abajo. Se mantiene siempre así. Por supuesto que estoy diciendo un absurdo absoluto. ¿Ustedes creen que algún padre va a decir eso? No te preocupes, porque no fue para abajo. ¿Se va a quedar así de 5 años toda la vida? No, una sola vez nos tocó un ejemplo así y nos dimos cuenta con mi esposa de que había una nena que tenía 8 años y la hermanita tenía 4 y eran iguales. Y cuando le pedimos que consulte a un especialista, el especialista se quiso morir cuando se dio cuenta de lo que pasaba. Y la retó muchísimo a esta hermana. ¿No se da cuenta que esta nena no está creciendo? ¿Usted dónde vive? ¿Qué está haciendo? ¿Por qué? Porque en un proceso de crecimiento, un estancamiento es una cosa gravísima. Un estancamiento significa un retroceso, no crecer. Deberíamos espantarnos si sucede eso con un chico o una criatura o con alguien que tiene vida. Deberíamos preocuparnos. Seguramente haríamos lo indecible para reformar esa situación. Ahora, en la vida espiritual nos pasa eso. Suele suceder que no hay cambios. Y las personas que tienen ciertos defectos que trajeron de su antigua vida, cuando nacieron a la fe y deberían ser transformadas a la imagen de Cristo, siempre mantienen los mismos defectos. Y pasan 10 años y 20 años y 30 años. Y tenemos que alarmarnos, porque la vida cristiana normal es un crecimiento continuo. Así la diseñó Dios, para que alcancemos la madurez, para que vayamos superando nuestros pecados, nuestro mal carácter, nuestros problemas internos, nuestros complejos, lo que sea. Está diseñada para que en el cuerpo seamos edificados. Está diseñada para que en la oración alcancemos las metas que no podríamos de otra manera, como perdonar, como amar, como clamar por otros, como abrir nuestra vida delante de Dios. Está diseñada para que en la comunión nos abramos y seamos ayudados por el cuerpo. Está diseñada la vida cristiana normal para que la Biblia escudriñe nuestro corazón, para que la palabra nos vaya corrigiendo, porque toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, alcance esa perfección, enteramente preparado para toda buena obra. Deberíamos preocuparnos y alarmarnos, como lo haríamos con un chico que no crece, si nosotros mismos no podemos o no estamos creciendo. En Hebreos capítulos 5 y 6, el apóstol Pablo, termino con este pasaje y nos tomamos 10 minutos. Los que quieren leer conmigo, voy a leer Hebreos capítulo 5. Versículo 11. Los que no tienen Biblia, por favor, escuchen con atención lo que escribe aquí el escritor de Hebreos, que suponemos que fue Pablo. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Esa es la idea apostólica. ¿Hace falta que volvamos a explicar las mismas cosas otra vez y otra vez? Si hace falta eso, dice Pablo, ustedes son niños espirituales. No saben discernir lo que está bien de lo que está mal. No pueden comer alimento sólido. Hay que darles leche nada más. Y la propuesta final es, dejando atrás todas estas cosas, ya sabemos cómo es el Evangelio del Reino. Ya sabemos lo que cuesta seguir a Cristo. Ya sabemos que tenemos que entregar toda nuestra vida. Ya sabemos, vayamos adelante a la perfección. No que tenemos que volver a repetir las mismas cosas de siempre. Que me saludó, que no me saludó, que me miró, que pasó, que no pasó. Que no me tomaron en cuenta, que me tomaron en cuenta. Que se creen. Por favor, dejemos lo que es de niño. Los niños se pelean así por esas cosas. Seamos maduros, dice Pablo. Vayamos adelante a la perfección. ¿Por qué? Porque la vida cristiana es un crecimiento continuo. Es alcanzar la meta, el propósito eterno de Dios, ser edificados a la imagen de Cristo. Y en todo proceso de crecimiento, un estancamiento es un retroceso. En algunos, si siguen leyendo Hebreos capítulo 6, la muerte. Van a ver que Pablo dice, algunos ya no están más, no pueden, porque no han hecho caso de nada de lo que le hemos dicho. Hebreos capítulo 6 es un capítulo bastante difícil de explicar. Pero quedémonos con este pensamiento. Vayamos adelante a la perfección. Amén.